Los indecisos, personas indecisas, que además prefieren que otro decida, ¿no? Esto es lo que sucede muchas veces. Adriana Gurayev es licenciada en psicología, es psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina Internacional, profe titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y aquí está junto a nosotros para hablar de este tema tan importante. A todos en alguna oportunidad nos costó decidir algo. Querida Adri, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, Vero, buen día. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes una vez más. Bueno, hoy nos convoca un tema que nos toca a todos.
Sí.
Esa es la idea, ¿no? Que trabajemos eso. Me insiste mucho la gente que me escribe, me agradece que todos se sienten identificados con las temáticas que estamos trabajando, y tu cuento me parece que viene a la perfección.
Pobre, ¿no? Pobre este hombre, verdaderamente. ¿Cuánto le cuesta
decidir? Además, qué padecimiento, ¿no?
¿Y qué padecimiento?
¡Qué padecimiento! Para colmo, dañino y estéril.
Así es.
Porque no afloró nada útil, nada bueno. Bueno, es un caso ya, digamos, desde la psicología, patológico, ¿no?
Bien.
Porque lo llevó a enormes pérdidas. La persona indecisa se caracteriza básicamente por el mecanismo psicológico de la duda, que vos lo planteas, qué hago, qué no hago, ¿no?
Sí.
Vamos a definir la duda, Vero, como una vacilación, una indecisión que se tiene ante una noticia, ante ciertos hechos, respuestas que tenemos que decir o actos que tenemos que realizar. Por supuesto que esa situación de incertidumbre comienza, como todo nuestro psiquismo, muy en los primeros años, cuando recibimos a veces retos de maestros, de los padres, que van poniendo al niño en una situación de inseguridad al momento de decidir. Claro está que es una parte de la personalidad y una parte evolutiva, pero he aquí que hay personas que a lo largo de la vida quedan fijadas a esas situaciones, y aparece una de las grandes características, porque vamos a hacer una caracterización general de cómo darnos cuenta si somos indecisos o si estamos con personas así. Una de las situaciones más terribles que les puede pasar es el temor al ridículo.
Temor a quedar mal, a quedar mal ante los demás.
Sí, a quedar mal ante los demás. Entonces, muchas veces ese temor al ridículo hace que la persona pierda, porque cometió un error, pongámosle que cometió un error, ¿no? Ahora, si la repercusión de ese bochorno le dura por largo tiempo, que lamentablemente es frecuente, ese temor a equivocarnos nos va a tornar muy indecisos, que va a ser un mecanismo, por supuesto, protector, pero poco útil. Útil, porque puede ser inhabilitante. Otra situación, digamos, que caracteriza a los indecisos, son aquellas personas que dicen, no, a mí no me vengas con complicaciones, yo quiero que las cosas sean sencillas y fáciles.
Sí.
Pero ¿sabes qué, Vero? A veces la vida no nos pone siempre en situaciones sencillas y fáciles, y forjarse un destino muchas veces es superar adversidades, vicisitudes.
Por supuesto.
Entonces, no se puede uno estar en una posición, entre comillas, de excesivo optimismo, que la vida va a ser tan sencilla como aquellas personas que dicen, ya va a llegar, ya va a venir, no hay apuro, ¿no? Esta negación del paso del tiempo acompañado del esfuerzo que tiene que hacer.
O sea, negar las curvas y los obstáculos en el camino.
Exactamente.
Negarlas directamente, ¿no?
Directamente, lo cual hace que haya otra característica en su personalidad muy marcada, que es una persona pasiva.
Sí.
Es el cuento que contás. Se sentó a meditar qué iba a hacer con eso mientras que se descomponía el único capital que tenía.
Sí, elocuente.
¿No? Entonces estaba pasivizado completamente, en especie de duda, ¿no? Lo vendo, lo como, qué hago, qué no hago. Entonces, toda esa vuelta casi obsesiva de preguntas y preguntas que la persona cree que está pensando. Hay un punto en que uno piensa y después usa el pensamiento para dilatar una decisión. Mm. Y ahí ya estamos en un campo poco útil, poco fructífero. Sí. ¿No? Entonces, esa es una situación muy, muy típica. Ahora, también es cierto que hay dudas razonables. Hay dudas constructivas y hay dudas sistemáticas, obsesivas, que tornan a la persona un manojo de indecisiones, ¿no?
A ver, ¿cómo sería esta diferencia entre la duda razonable, duda constructiva y duda ya patológica, ¿no?
Claro, por ejemplo, si yo estoy en un vínculo problemático, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Encaro la situación? ¿Esto no está bien? Vamos a construir algo diferente, voy a plantear la situación, me dejo de estar esperando y de dudar que el otro cambie, que el otro haga, que el otro diga, y encaro de frente y le digo, mira, esto no está bien, ¿qué podemos hacer? ¿Querés hacer algo? Es una duda que nos avisa, es una duda señal que nos puede llevar a una mejoría.
Sí.
Esa sería la duda constructiva.
Bien.
O, bueno, por ejemplo, tengo que cambiar de trabajo. Me es más exigente, pero me es más conveniente. ¿Me quedo en la zona de confort o doy el paso más exigido y construyo un mejor porvenir?
Se entiende.
Ese sería, por ejemplo, otro ejemplo en el campo laboral.
Sí.
Ahora, la duda sistemática es una estructura de mucha dependencia de la incertidumbre. El temor a equivocarse es más fuerte que los logros que se pueda tener. Y eso lleva a la persona a, lamentablemente, a perder muchas posibilidades, ya sea laborales, ya sea
de
viajes, ya sea de pareja, ya sea de negocios.
Sí.
Porque está siempre en esa vacilación, podríamos decir, pendulando. Entre una cosa y la otra. Son personas, por supuesto, que al ser tan inseguras, es como que piden permiso para todo.
Sí.
Por ejemplo, hay personas que cuando inician una conversación dicen, discúlpame, perdoname, para hablar, simplemente para hablar piden disculpas.
Sí, eso lo habías contado en tu propio consultorio, ¿no? En el consultorio nos habías contado en una oportunidad, que la gente pide permiso para hablar.
Sí, exactamente. Entonces, eso es un disparador muy útil para que la persona se pregunte de qué la tienen que disculpar, de qué está pidiendo disculpas. Porque el que recibe, el receptor, no entiende bien, ¿no? Bueno, ese lenguaje... es un lenguaje que pone a la persona en una situación desvalorizada, porque ya está pidiendo permiso. Ahora, sí. El origen de estas cosas también, como dije, tenía que ver con los padres y con los maestros, porque ojalá muchos padres y muchos maestros puedan transmitirle a los hijos el valor de equivocarse como un proceso de aprendizaje.
Claro.
Viste que por lo general uno, bueno, sanciona, pero otra vez, porque sacaste tan baja nota, ¿no? Es decir, bueno, es parte del proceso. ¿Qué te faltó? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué es lo que está bien? Eso refuerza mucho la seguridad. Entonces sí. la criatura ya puede permitirse algunos errores sin el temor a que va a ser sancionado, va a ser retado, va a ser, no sé, lo van a pegar o ese tipo de castigos, ¿no?
Sí, me imagino, Adri, que también esto está ligado a hacer foco los padres en vez de en el ser, en la riqueza de ese ser, con toda su integridad, ponen peso en el hacer. O quieren, por ejemplo, que esa persona sea igual, vas a ser igual que tu papá, ¿no? Entonces, lo educan no como la persona ya vino, sino como un cuenco vacío. Vas a ser igual que tu papá, te lleno de estas cosas que vas a ver que te va a hacer bien, vas a ser excelente en esto, en lo otro, y no están viendo a la persona, ¿no? Esto influye también en esta baja autoestima, en esta inseguridad, en este no saber quién uno es, en definitiva.
Por supuesto, influye muchísimo, y a eso le podemos agregar que cuando a veces hay conflictos de pareja, se le dice al hijo, o sos como tu papá o como tu mamá, como una ofensa.
Claro.
Como destacando no los atributos, sino los defectos. Entonces esa criatura se siente la sumatoria de los defectos de la madre o del padre. Eso no otorga seguridad ni bienestar.
Sí.
Además, puede identificarse con eso y realmente convertirse en alguien parecido en esos rasgos, que no sería realmente muy deseable, ¿no? Ahora,
sí.
Es muy importante destacar esto porque se pueden perder realmente, las consecuencias son muy grandes, se pueden perder muchas oportunidades, ¿no? Es como si dijeran, y yo me quedo con lo malo conocido más que con lo bueno por conocer.
Sí.
Y eso es un enorme error. ¿No? Está de moda decir hoy lo de la zona de confort, ¿no es cierto? Pero tiene mucho que ver con esta estructura, ¿no? De me quedo acomodadito en algo chiquito, que no me molesten, pero para tener un proyecto personal, como vos bien decías, pero para ser uno mismo, hay que aceptar desafíos en la vida, no eufóricos ni que excedan nuestra posibilidad, pero sí desafíos posibles. Y no estar mirando cómo los compañeros, las compañeras van avanzando y uno se va quedando, porque tiene miedo. Tiene miedo de hacer una inversión, tiene miedo de mudarse, tiene miedo de... Bueno, son todas decisiones que hay que tomar y se va quedando. Y también eso puede producir sentimientos de mucho malestar cuando se compara con los pares que han podido enfrentar la vida con un poquito más de valor y de audacia, diría yo, siempre dentro de términos normales, ¿no es cierto? Nada exagerados.
Claro. Ahora, Adri, vos hablabas de este tipo de decisiones, algunas coyunturales, algunas muy importantes, que puede llegar a ser el casarte, comenzar una carrera o terminar la carrera, pero hay personas que no saben si quieren tomar mate o té a la mañana. No saben si la media va a ser roja o blanca. Y esto verdaderamente frena a la persona, pasa el tiempo. Hay personas que no pueden hasta salir de la casa porque no están decididas. ¿Cuándo se vuelve un problema? ¿Cuándo hay que pedir ayuda en estas indecisiones, Adriana?
Hay que pedir ayuda cuando el nivel de dependencia de los otros es casi total. Por ejemplo, una cosa es consultar a otros para decidir.
Sí.
A veces. Otra cosa es consultar a otros para decidir casi siempre y otro es directamente siempre. O sea, hay como un vacío de identidad. No porque no sepan lo que quieren, sino porque tienen miedo de equivocarse, ¿no? Inclusive, si llegan a tomar una decisión, por pequeña que sea, se arrepienten. Tienen miedo del error. En el fondo subyace un afán de perfeccionismo, de evitar cualquier equivocación tan enorme que produce un efecto paradojal. Entonces no hago nada, porque no voy a decir la mejor frase, como no me voy a destacar tanto, como puedo equivocarme, no hago nada. Voy a esperar a tener más elementos, a tener más logros. Por ejemplo, yo lo veo en personas que tienen una meta, quieren estudiar o quieren adelgazar, una meta, ¿no?
Sí,
pero primero tengo que estar bien para después. Y yo le digo, es que una cosa viene de la mano de la otra.
Claro.
Es dialéctico, o sea, si yo no inicio el cambio, seguramente no me voy a sentir bien. Si el motivo de consulta no me siento bien porque no hago cosas, cuando comience a hacer las cosas en simultánea, se va a sentir bien. Comenzarán los conflictos para enfrentar la situación, pero ya sabrá que puede hacerlo, que empezó el camino. Eso realmente es muy, muy importante.
Vamos, Adriana, a hacer una primera...
¿Cuánto tiempo invierte una persona en una decisión, Vero? Hay gente que, como vos decís, por una situación mínima le lleva el día.
Tal cual.
Eso es ya un grado patológico. Porque le puede llevar el día la indecisión de un mate o de hacerse un estudio de salud.
La música y ya venimos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Continuamos ahora sí con el tema de la indecisión junto a Adriana Gurayev, psicóloga y psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional y profesora titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mucha gente nos pregunta, Adri, viernes tras viernes, cómo comunicarse contigo. Bueno, hay una posibilidad muy directa que es a través de la página de Adriana, www.adrianagurayev.com. Adriana Gurayev con G y con B larga hacia el final. .com. Además de conocer todo su itinerario de escritura, hay muchos libros publicados, también la posibilidad de hacer un tratamiento online si estás lejos. Bueno, estas son posibilidades que da Adriana a través de su página. Querida Adri, nos habíamos quedado con algunas preguntas pendientes y preguntas ahora sí de la audiencia. ¿Querés que te lea algunos de estos mensajes que van llegando? ¿Está por allí, Adri?
Estoy, sí, me encantaría.
Ahí estamos. Adri, mira, dicen por aquí, una indecisa levanta la mano, nos dice Soledad. Verdaderamente ha truncado varios aspectos de mi vida. No da más detalles, pero le agradecemos este mensaje. Otro mensaje.
Truncar, ¿no?
Truncar, utiliza esta palabra. Otro mensaje dice, soy Silvina, y mi pregunta para Adriana es, ¿qué diferencia hay entre indecisión y procrastinación? Me considero indecisa y tiendo justamente a posponer cosas por vergüenza. Tal vez me falta ese empujón. Muchas gracias. Pregunta Silvina por aquí. Otro mensaje dice, Vero, cuando tengo que hacer grandes decisiones, los pongo en las manos de Dios y que Él me muestre el camino. Soy de Montevideo, nos dice Verónica Rosana desde allí. Graciela, por su parte, dice, soy muy indecisa, pero el pobre hombre de la historia era peor, era fatal. Bendiciones, sí. Bueno, uno se siente un poquito reflejado en algunos aspectos. A veces el cuento lo exagera, ¿no? Pero para que nos demos cuenta nosotros y se pongan de relevancia algunas características. Por su parte, en este otro mensaje dice, llevo 40 años de casada, mi marido no puede tomar decisiones. Su vínculo es a través de preguntas que quedan en preguntas. No construye frases, solo preguntas. Y no responde a preguntas, sino con otra pregunta. Es muy desgastante convivir así. Después del tratamiento psiquiátrico mío, decidí no responder a esas mismas preguntas y su conducta es de profundo silencio y pasividad. Es feo vivir de esta manera, nos dice Teresita en este mensaje, ¿no? Convivir con un indeciso en este sentido, y de esto también podemos estar hablando. Último mensajito y vamos a esta primera ronda, si te parece, querida Adriana. Buen día a todos.
Sí.
Mi pregunta para la doctora es, ¿qué pasa con el niño que pide la palabra para hablar, pero a su vez no para de hablar después? Gracias, Luján, desde La Pampa. Está haciendo esta pregunta. Interesantes los testimonios, interesantes los enfoques para que se abran más estas aristas y estos temas, ¿no?
Sí. Con respecto a la oyente que pregunta qué tiene que ver con la procrastinación, tiene mucho que ver porque la indecisión lleva a la postergación. Y sí, la postergación es un sinónimo de la procrastinación. Son postergaciones, como dije al comienzo, inútiles, improductivas y muchas veces irracionales. No tienen que ver con el sentido común ni con la lógica formal. Son muy irracionales muchas veces. No tienen ni pie ni cabeza, pero la persona está paralizada porque tiene que ver con otra cosa que no lo sabe. Por eso muchas veces cuando se procrastina o se posterga mucho, es conveniente un tratamiento, que se aclare a qué se debe esto, porque si no puede pasar a lo que dijo la primera oyente, que tiene prácticamente la vida truncada por la indecisión. Sí. Fíjense en este caso, Vero, cómo la indecisión es protagonista de la vida de una persona, de qué modo es protagonista, y cómo la lleva a truncar, a cortar, a mutilar tantos proyectos importantes que hubieran quizá podido tener un final mejor.
Cierto.
La Teresita, ¿no? ¿Qué testimonio que da Teresita? Está en relación con una persona sumamente indecisa, ya es un caso un poco extremo, que no puede comprometerse ni con una respuesta ni con sus seres más cercanos, como es decir, una familia, ¿no es cierto?
Sí.
Evidentemente tiene un trastorno de inseguridad severísima, y por lo que escuché, ella ha tenido que hacer un tratamiento, creo que inclusive psiquiátrico.
Sí, así lo dice.
Y finalmente creo que ha llegado a un buen punto, que es no responder, porque eso es otra pregunta y otra pregunta, pero seguramente es un lugar de mucho silencio, ¿no? Donde la palabra falta, la afirmación, la convicción, la seguridad, el compromiso. Porque si yo quiero saber qué le pasa al otro, cómo se siente, si le gusta o no le gusta el proyecto, el lugar, el viaje, el florero que compré, y me devuelve con otra pregunta, no hay un diálogo.
Vos hablaste
no
también
hay
de vacío de identidad, así lo tomabas como característica, vacío de identidad de la persona. Es decir, que la persona en el fondo no sabe quién es.
No sabe quién es, y si sabe quién es, no quiere que lo conozcan. Porque está muy inseguro de sí.
Claro.
Seguro que si yo llego a hablar, estoy recordando frases de mi clínica, ¿no? Se va a desilusionar. Entonces mejor no me muestro.
Claro.
No le digo. No me comprometo con una opinión. Y si no le gusta, y si se enoja, y si me abandona, son todas preguntas muy difíciles de enfrentar porque se sufre. Muchas veces la inseguridad, la incertidumbre, la indecisión es justamente por lo que trabajábamos el viernes pasado, por una persona inundada de miedos.
Así es.
Entonces, ante el temor a la pérdida, y no me comprometo, le paso la pelota al otro, porque eso de devolver con preguntas es tirarle la responsabilidad a la persona que preguntó. Había un, no sé, un refrán que decía, no, una pregunta no se responde con otra pregunta.
Sí.
Se responde con una respuesta.
Tal cual. ¿Y cómo uno puede ayudar a la persona insegura? Porque se hace como un círculo vicioso, ¿no? Se hace un círculo de correspondencia muchas veces. El indeciso
sí,
me
sí,
pregunta
sí.
a mí. Yo le respondo al indeciso. Tomo decisiones por el indeciso. Es decir,
claro.
el indeciso se queda conforme y yo sigo en la misma disconformidad porque no puede la persona que tengo al lado tomar decisiones. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, si es correcto lo de Teresita, a quedarse en silencio, o cómo hacer para ayudar al indeciso a que pueda salir de esa indecisión?
Bueno, el primer paso sería no taparlo, ¿no? No taparlo con la palabra propia, cosa que a veces es muy difícil porque genera mucha ansiedad, la no respuesta. Y entonces, ¿por qué no me contestás? ¿Por qué no me decís?
Claro, peor,
empieza sí. a ser interpelado. El indeciso se pone más indeciso. Porque quiere decir que si llega a decir algo va a gustar menos, ¿no? Es ese uh-huh. círculo que vos acabas de decir. A mí me parece que mostrarle con afecto, pero con claridad, que no es para tanto, desdramatizar la situación, es solo una respuesta, no está en juego la persona, uh-huh. estamos hablando de un tema, ¿no?, de la vida y la muerte, poder puntualizar algo y decir, mira, aboquémonos a esto. Alquilamos, compramos, tenemos un bebé, esperamos el año que viene, te recibís ahora, tomo otro trabajo, o sea, puntualizar de qué estamos hablando.
Sí.
¿No? De toda la vida, de toda la autoestima, de toda la persona, porque ahí ya no se habla de nada, Vero.
Claro.
Es un globo generalizado de miedos y de incertidumbres donde ya no se puede ni siquiera pensar. Y lo otro es invitarla o invitarlo a decir, mira, yo tengo mi punto de vista, te lo voy a decir, pero decime primero el tuyo. Es solo un punto de vista, no es un juicio. No es un juicio condenatorio, es un punto de vista.
Qué importante esto que decís de acercarse a la persona indecisa con comprensión y con compasión y también con ternura, ¿no? Porque la persona se siente seguramente automáticamente atacada si uno le va con, mirá lo que estás diciendo o ya respondeme, ¿no? Porque hay una, a la persona le cuesta y mucho. Entonces,
muchísimo,
si nosotros nos acercamos
muchísimo.
Con ternura, se puede llegar a abrir este campo de que la persona pueda tomar esta decisión sin sentirse lastimada, ¿no? Sin sentirse atacada.
O ridiculizada,
claro.
o retada, ¿no? Todas estas emociones y sentimientos negativos de descalificación que tampoco ayudan. Esto que lo estamos diciendo tan fácil, pero no es tan fácil
debe
de
ser
lograr.
Muy complicado, claro.
Muy complicado, pero es una guía para tratar de mentalizarse que ese sería el camino si uno quiere ayudar a alguien que está padeciendo la indecisión.
Bien.
Porque está cortando sus caminos.
Sí. Además de esta pregunta de un niño que había, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que pide la palabra para hablar? Y después
bueno,
hay otra pregunta de un niño.
El niño pide la palabra. Sí. Yo, de verdad, que acá yo, en este caso, yo no vería una cuestión de indecisión. Pide la palabra, corresponde que lo escuchen, y después no para de hablar. Yo más bien me inclinaría a pensar un trastorno de ansiedad de la criatura. Que no puede parar, que tiene un exceso de palabras, no sé qué le estará pasando, pero no lo asocio con una cuestión ni de duda ni de indecisión.
Bien. Y hay otra pregunta de un niño que dice, si uno le cuenta todos los asuntos dolorosos a un niño de 10 años, ¿los vuelve inseguros? Tuve ese defecto siempre, nos pregunta Sandra.
Es mejor, o sea, no sabemos, no tenemos la menor idea qué quiere decir en Sandra todos los asuntos dolorosos. Uh-huh. O sea que desde ese no saber yo voy a contestar, porque yo no sé que son, cada uno tiene sus propios asuntos dolorosos. El psiquismo es muy frágil.
Sí.
Entonces hay que cuidarlo, porque podemos tener muchos trabajos, muchos amigos, amores, dinero que va y que viene, pero cabeza tenemos una sola y sentimientos también, entonces tenemos que cuidarlo. Es mejor administrar eso, es mejor administrar. 10 años todavía es un niño, con la inmadurez típica de los 10 años, que no está en condiciones de comprender la complejidad de las vicisitudes del dolor humano de los adultos.
Hay muchísimos más mensajes para tocar otros temas, otras aristas del tema de la indecisión. Por ejemplo, dice Alicia, gracias, Adriana Ibero, por tratar este tema. Para mí es un drama la indecisión. Me estropea la vida. He pedido ayuda y no la he conseguido. Ahora no me decido justamente a qué profesional acudir, dice Alicia. Bueno, es una decisión importante también la de tratarse en este sentido.
Claro,
Adriana,
también,
¿no?,
hay que preguntarse, Vero, ¿cuánto tiempo le lleva a una persona a tomar la decisión? ¿No?
Sí.
Puede llevar días o puede llevar años. Sí. ¿Consulta a la persona para tomar ella la decisión, la consulta, o espera que la otra persona tome por sí misma la decisión? ¿Qué pasa si no quieren los otros acompañarla en el sentido de taparle su discurso y ponerle la respuesta? ¿No toma ninguna decisión? ¿Queda paralizada? ¿Eso significa que va a posponer, que va a procrastinar su decisión? Ahora, si toma una decisión, inmediatamente le viene la duda. Y se queda muy muy temeroso. ¿Y qué pasa si al fin logra y se siente cuestionado por otros? ¿Anula la decisión que tomó? ¿Se fortalece lo suficiente para aceptar que se puede equivocar, pero que decisiones hay que tomar en la vida? Sobre todo las significativas, las importantes.
Sí, qué importante hacernos
esas preguntas.
Esas son preguntas
para,
claro,
que más o menos la audiencia se piense.
Está buenísimo, después las podemos repetir. Buen día, dice Margarita. Les cuento que cuando era joven siempre tuve que tomar decisiones porque estaba sola. Ahora me encuentro con 68 años y tengo que vender mi casa por motivos obvios y me cuesta el cambio. Me da mucho miedo aceptar lo que me toque vivir. Margarita de Salta, bendiciones. A veces uno dice, consultar todo el tiempo a otra persona no es bueno, pero consultar a una persona para momentos de decisiones importantes como es una mudanza en estas características, Adriana, no es malo. Es decir, comentar a otra persona cercana esto,
claro,
para que pueda ser iluminado, porque si no estaríamos hablando de una soberbia, ¿no? Yo tengo la verdad, entonces
pero
yo
además,
solo.
También por no consultar se pueden cometer errores. Uno
claro,
tiene que consultar. El tema es la dependencia extrema,
claro,
a la opinión de los demás, o el no tomar decisiones después de la consulta, o inducir a que otros tomen por uno la decisión, y después si se equivoca la culpa la tiene el otro.
Claro.
En el caso de Margarita, no sé exactamente si es una estructura indecisa, porque ella lo dice muy bien. Ella dice que desde temprano tiempo supo tomar decisiones porque estaba sola, solo le quedaba otra que tomar decisiones. Sí. Ahora, por razones obvias, a una edad ya adulta, tiene que desprenderse de una propiedad, y es entendible que esté indecisa, porque además no es el mejor momento para esto, será una cuestión de necesidad, ¿no es cierto?
Sí.
Socialmente, económicamente, no es un buen momento para una decisión. Así que es entendible, no le veo ningún borde preocupante, es criterioso, lamentablemente, que esté indecisa, porque tiene cierto temor y cierto riesgo.
Así es. Ahora, ¿podríamos repetir esas preguntas que nos has formulado para que nos preguntemos a nosotros mismos si verdaderamente tenemos algún problema con la indecisión o no? Porque es bueno, ¿no?, a través de estas preguntas, nosotros cuestionarnos si verdaderamente somos indecisos o comprender mejor a un indeciso, Adri.
Claro, lo voy a decir no de manera idéntica, pero parecida, porque por ahí no me lo sé de memoria, pero bueno, ¿cuánto tiempo te lleva a tomar una decisión? ¿Te lleva un rato, te lleva días, semanas, un año o una vida? ¿Cuánto consultás para decidirte? ¿Siempre, casi siempre, nunca, jamás? ¿qué pasa a la hora de tomar una decisión si no contás con nadie? ¿No la tomás a la decisión o la tomás a la decisión? ¿Sos de postergar el momento? Sí, sí, yo lo voy a hacer, ¿eh? Yo lo voy a hacer, pero espere un poquito que me falta. Espere un poquito que ya lo voy a hacer. Después, ya va a venir. Esa es la procrastinación. Esa es la postergación, ¿no? Lo postergo hasta el último momento. Hay gente que pierde aviones, que pierde exámenes, que pierde viajes, que pierde negocios por dejarse estar. Eso es lo que aparece, esa es la punta del iceberg. Pero hay todo un tema de terror a equivocarse que lleva a la equivocación, tanto miedo a equivocarse. Ahora, una vez que la persona indecisa, marcadamente indecisa, toma la decisión, ¿se arrepiente en el acto? ¿Se llena de miedo porque tomó esa decisión? ¿La quiere cambiar como pasó con el personaje del cuento?
Sí.
¿No? Que primero quería una cosa, que después quería otra cosa, que después quería otra cosa, y le fue todo mal porque fue todo un poco a destiempo.
Claro.
El tema del tiempo es muy importante en esta situación. Se manejan mal con el tiempo. Se creen que la vida es eterna, que siempre hay un mañana para esa situación, y a veces no lo hay. Muchas veces no lo hay. Cuando otro toma la decisión por uno, se queda tranquila, se queda calmada, se siente respaldado, ayudado, o comienza a dudar y a sopesar, bueno, pero dudo si en realidad no habrá sido bueno, o sea, también duda del consejo que le dan o del asesoramiento que le dan.
Sí.
Y si tomo una decisión y me lo cuestionan, ¿qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Cambio inmediatamente? ¿Me surgen unas dudas tremendas y me amargo y me reviento la cabeza y lo paso terriblemente mal? ¿Qué hago?
Ah, buenísimo. Para tener una pauta clara y respondiendo estas preguntas por sí o por no, y también para comprender a las personas indecisas que pueden llegar hasta convivir con nosotros todos los días, ¿no? Y nosotros sufrimos por estas cuestiones. A ver, hablando de viajes, mira, acá hay uno puntual antes de ir a la pausa, Adriana, para seguir después con más preguntas. Buen día. No, por no poder decidir sola, me perdí un viaje de peregrinación a Polonia, en donde vivía una amiga religiosa quien nos llevaría por los caminos de San Maximiliano Kolbe y San Juan Pablo II. A ella enseguida la trasladaron a Argentina y fue grande mi frustración. Ahora pude sumarme a una peregrinación a Tierra Santa. Inmediatamente empecé a pensar, ¿lo habré hecho bien? ¿Habré tomado bien esta decisión? ¿Y así empiezo o no? ¿Empiezo o no natación? ¿Empiezo o no la dieta? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Cuánto esfuerzo mental? Nos dice Marcela. Ahora estoy yendo a la psicóloga y trabajando internamente desde que me di cuenta cuántos miedos y indecisiones he tenido en mi vida. Gracias por estos programas que tanto ayudan. Bueno, un ejemplo bien concreto el de Marcela, ¿no?
Un ejemplo maravilloso, porque fue una clase práctica, clínica, de todo lo que estamos hablando, a veces en teoría y a veces acompañado con otros oyentes. Se perdió un viaje anhelado, todavía le duele. Le duele, pero esa pérdida me parece que le impulsó a darse cuenta que el trabajo, el esfuerzo mental, dice ella, que lleva a vivir así es tan enorme que dijo, más sí, pido ayuda y trato de recuperarme, y me parece que está empezando a salir de esa situación tan compleja.
Tan compleja. Última pausita, querida Adriana, a las personas que quieran seguir comunicando, o lo pueden hacer, por supuesto que sí, en este ratito que nos queda. Y después, el camino de sanación, como siempre te preguntamos, Adri, ¿no? ¿Cuál es el camino de regreso? ¿Cuál es el camino de sanación para las personas indecisas? ¿Por dónde empezar? Y el paso a paso y el darse cuenta seguramente estarán presentes. Así que después de la música, nos contás sobre esto.
Bueno.
Ya no quiero esperar más, tengo miedo, ¿qué pasó? Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo, ¿qué pasó? Lo que no quiero decir. si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos.
Persona que está sola, tengo 56 años, mi mamá falleció hace 4 meses, tengo que tomar decisiones, es para la señora que está hablando de tomar decisiones. Soy muy indecisa y tengo que ir a mi trabajo y tengo miedo de dejar mi casa porque mi trabajo está a 12 kilómetros, soy docente y tengo el trabajo a 12 kilómetros. A ver si esto puede salir al aire. Gracias.
Muchas gracias por este mensaje. Por supuesto que sí, ha salido al aire, Adriana. Lo ha escuchado.
Sí, y claro, lo escuché perfectamente.
No dejó su nombre, lo único, pero bueno, está, dice, se siente sola, además de estar sola. 56 años, su mamá que falleció hace pocos meses y que tiene que tomar esta decisión de ir al trabajo. 12 kilómetros hacia el trabajo. Me da miedo salir, decía, ¿no?
Dejar la casa, dice.
Sí.
Dejar la casa. Creo que en la casa es mucho más que las cuatro paredes, deben ser los recuerdos, debe ser donde ella se ha sentido amparada, protegida, ante la pérdida, está en el comienzo de un duelo, una pérdida grande, seguramente debe tener una cierta vivencia de desamparo, que va a tener que enfrentarlo, porque tiene que trabajar. A veces nos tocan trabajos que tenemos que alejarnos un poco, pero siempre, digamos, hay que salir de la casa e estar en el mundo. Ella está muy sensible en este momento, pero tiene que buscar compañías, amistades, colegas, que la vayan ayudando un poquito en este momento tan difícil y continuar con su trabajo y con su vida.
Claro. Hablando de aislamiento, por aquí viene Mariela con su testimonio de vida. Dice, ¿qué tema, Adriana? Yo fui muy independiente en mis decisiones por años hasta que lamentablemente tomé una decisión que afectó mi vida personal y laboral, también a mi familia. Desde entonces tengo miedo a todo, del trato con la gente, ni hablar, de tomar decisiones también. Estoy aislada del mundo por este miedo y siento vivir sin sentido. ¿Qué me aconsejas? Pregunta Mariela.
Bueno, vaya a saber qué decisión habrá tomado, porque...
Que marcó tanto, ¿no?
Ha afectado, por lo visto, a la familia. Es como el cuento, ¿no? Lo que vos decías, pero... Sí. A veces ciertas decisiones afectan de modo no positivo a, uh-huh. al resto de personas y le agarró una especie de pánico sí. A volver a cometer esos errores y entró en un aislamiento que tampoco es bueno. Pasó de una decisión tal vez equivocada a un aislamiento extremo. Creo que tiene que tratar de recuperarse por todos los medios, aceptar que se equivocó, que debe ser durísimo, si le ha quedado algún tipo de sentimiento de culpa por haber ocasionado daños colaterales a personas cercanas, más allá de las disculpas, va a tener que perdonarse ella, seguramente no lo habrá hecho a propósito porque se está castigando ella mal, está con mucha culpa, si no puede hacerlo sola debería confiar en alguien y solicitar un poquito de ayuda porque lo está necesitando.
Una pregunta de Hilda, dice, buen día, yo tengo una pregunta para Adriana, tengo dudas, lo que tengo que decidir, tiene que ver con directamente conmigo, o sea, cuando el beneficio de la decisión es para mí, pero cuando tengo que decidir para ayudar a los demás, me decido sin problema. Cuando es para mí, tengo mucha indecisión, cuando es para los demás, no. Por ahí sin medir las consecuencias de la ayuda para los demás. ¿Eso es malo o es bueno? ¿Tengo que pedir ayuda? Pregunta Hilda.
Bueno, a mí me parece que se le combina a Hilda la duda, la indecisión con la inseguridad personal. Por eso le cuesta a ella. Pero para con los demás pareciera que no le cuesta. No sé si eso es malo o bueno, depende de las decisiones que tome y si le pidieron que decida o si ella decide sin que se lo pidan. Eso también es otro cuadro de gente un poquitín intrépida, otras dicen un poquito pesada, que vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer aquello sin que se lo soliciten. No estoy hablando del oyente, estoy inspirándome en su aporte para ampliar un poco el radio de reflexión acerca de lo que es tomar decisiones de los otros o por los otros, ¿no es cierto? Hay que cuidarse un poquito también de eso, de no pasarse de raya.
Se entiende.
En cuanto a ella, se nota que es una persona que tiene su inseguridad y que tendrá también mucho miedo de equivocarse.
¿Qué hacemos?
Y esto es un poco sí. Vero, como los caminos de salida que siempre buscamos, ¿no? No podemos agradar a todo el mundo. Yo sé que es fácil de decir, pero es difícil, siempre queremos caer bien, siempre queremos gustar, le tenemos mucho mucho temor al rechazo, pero en algún momento el rechazo va a llegar, en un momento con consecuencias, con causas, a veces gratuitamente, todos hemos vivido, vamos a vivir rechazos, pero esto no tiene que ser una parálisis de la voluntad rota, de que no tengo capacidad para decidir nada, porque hay gente que me rechaza, porque estoy como alimentando, nutriendo, engordando todos esos síntomas que estamos hablando hoy, de la duda, de la incertidumbre, de la indecisión, de la procrastinación, y es justamente lo que no hay que hacer, Vero. No hay que engordar esos síntomas, hay que enfrentarlos. Por ejemplo, darle todo el poder a la pareja, que haga y deshaga, porque, bueno, seguro que lo va a hacer mejor que yo. No es conveniente. No es conveniente porque la persona se va anulando. Y la otra persona se le dio un poder que puede hacer uso ilimitado, porque si no hay un freno, si no hay una negociación, avanza, y eso produce mucha irregularidad en una relación. Lo más adecuado es poder crear un clima de confort comunicacional, digamos, ¿no? De poder hablar de una manera más o menos equilibrada, ubicarse más en el centro de la relación y no afuera, mirando que el otro decida por nuestra vida, sobre todo en las cuestiones de pareja, lo veo mucho yo a este tema, ¿no? Entonces, tenemos que saber, Vero, que la incertidumbre crónica lleva a la persona a no actuar. Y no actuar, claro, a veces es no enfrentar la realidad. O ser una especie de bebé donde estamos siempre esperando que los otros decidan por nosotros. Y hay que crecer. hay que madurar emocionalmente, hay que tomar decisiones sobre nuestra vida, tenemos que tratar de ser uno mismo en su mejor versión.
Sí, y se hace como con el miedo, la semana pasada nos decías, es el paso a paso, es el primero un pasito, después el otro, tomar decisiones en lo chiquitito y practicar en este sentido para que se haga hábito. ¿Nos recomendás esto también para este tema en particular, Adriana?
Sí, sí, absolutamente sí. Y otra cosa que parece un trabalenguas, Vero, pero no lo es, y es que nos pongamos en una actitud crítica de dudar de nuestras dudas. Porque nosotros a las dudas les creemos.
Sí, le damos mucha entidad, sí.
Ese es el problema, le creemos. Por eso nos toma la cabeza. Y no es verdad todo lo que uno tiene en la cabeza, en la conciencia, quiero decir.
Sí.
Todos los miedos, todas las incertidumbres, toda la duda, toda la procrastinación. No es así. Entonces, yo me permito decir, uy, otra vez en esta situación voy a volver a perder 3 años... para tomar una decisión, si ya me estoy criticando, ya eso es una buena señal, porque ya estoy dudando de mi duda, porque termina siendo un mecanismo negativo para evolucionar en la vida.
Desgastante, como dijeron muchos.
Desgastante, ¿no? como dijo un oyente, muy difícil, un esfuerzo mental tremendo.
Sí.
Entonces, hablando de las dudas que nos paralizan, hablando de las dudas que nos empujan a decidir, bueno, sí, acepto el desafío, he reflexionado, tomo tal camino y descarto otro. Esa es la duda saludable, digamos, ¿no? Pero más que nada en lo que me quería centrar hoy es en las enormes dificultades que producen las dudas nuestras de cada día para tener una vida un poco mejor.
Verdaderamente nos has ayudado y mucho. Muchos se están preguntando cómo se escribe el apellido de Adriana. G-U-R-A-I-V-E-V. O lo digo de nuevo. G-U-R-A-I-E-V. Gurayev. Y la página
larga.
De Adriana, B larga. Y la página de Adriana es www.adrianagurayev.com. Muchas personas que se estuvieron comunicando, me contabas, Adri, fuera del aire,
muchísimas,
¿no? En este
personas
tiempo.
Bueno. Me han consultado. Me han preguntado, me han agradecido.
Qué bueno.
Me han mencionado algunos artículos de la página que les ha servido. Tengo suscriptores en mi canal de YouTube nuevos que son oyentes de Radio María. Así que muchísimas gracias a la audiencia también.
Gracias a vos, querida Adri. El viernes, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en esta semana a practicar esto que nos has enseñado. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, otro para vos, para el equipo y para toda la audiencia y para Radio María. Hasta el viernes, Vero.
Tengo 1000 batallas que he perdido y otras que he ganado. Tengo una lista de problemas que llevo anotados. Tengo un pedacito de cielo. Porque yo te tengo a ti. Tengo que inventarme cada día el sol de un nuevo sueño. Tengo que ganarme el aire que respiro en cada aliento. Tengo de mi lado el universo. Porque yo te tengo a ti. Necesito más que tu sonrisa, mi alegría,
mi alegría.
No puedo pedir más, vivir contigo es una.